invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a el programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Nos da mucho gusto que estén con nosotros este día con un tema pues interesante. A todo mundo les va a, por lo menos, a hacerse cuestionar algo de lo que creen, ¿no? El tema es las mujeres y el amor. Y para hablar de este tema está con nosotros Edna Gómez, psicoanalista. Edna, bienvenida.
Hola, bienvenidos a todos.
Irene Paez les saluda aquí en este micrófono. Bueno, el amor es un tema que, como dije, siempre nos toca a todos y tenemos estas ideas de muy románticas o muy trágicas de lo que es el amor, ¿no? Y mucho se dice o se escribe acerca, hay muchos consejos de cómo conseguirlo, de cómo encontrarlo. Y todas estas recetas que de repente dan son para, bueno, en la mayoría de los casos son para mujeres, ¿no? Todas las recetas de la vida, bueno, de revistas rosas, siempre están dando consejos a las mujeres para conseguir el amor. Y bueno, también es esta cuestión, ¿por qué está del lado el amor, del lado de las mujeres?
Ya,
¿no?
Sí,
no está tanto de los hombres, porque por lo regular siempre se separa que como que los hombres el sexo y las mujeres el amor.
Sí, esa es una diferencia que parece tajante, pero podemos ir abordándola. Antes de iniciar, a mí me gustaría invitar muy cálidamente al auditorio para que nos envíen todos los comentarios que pudieran ir surgiendo en este programa, todas las dudas. Ustedes no se imaginan lo importante que es poder recibir esa idea que en ustedes va surgiendo, lo que van construyendo por lo que escuchan, porque esto precisamente nos permite crear vínculo con esa realidad. Nosotros, desde luego, que desde los micrófonos podemos abordar estas cuestiones desde el discurso psicoanalítico y también por la experiencia que hay en la clínica, pero no hay nada más vivo en este momento que su palabra jugada en este instante. Entonces, pues los animo a que escriban, a que nos manden sus comentarios.
Así es, voy a dar los teléfonos, porque de repente me pasé derecho. Es el teléfono en cabina, es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y bueno, también nos pueden escuchar a través de la página de La Voladora. Ahí también nos pueden dejar sus opiniones en el Facebook de La Voladora Radio.
Claro que sí, para este momento, y en caso de que el programa terminase, pues también podemos mantener ese contacto en los días sucesivos, sosteniendo una conversación al respecto de lo que hubiera quedado en ustedes.
Así,
bien. Entonces, si esto que comenta Irene acerca de la diferencia de cómo vive el amor un hombre y cómo lo vive una mujer. Y en este caso, para las mujeres, lo que podemos decir es que el amor es una cuestión que a veces parece muy tormentosa. En las mujeres el amor abre un universo, casi podríamos decir, el universo de la existencia completa. Pero sí, definitivamente hay algunas cuestiones en lo femenino que marcan la manera en la que la mujer va a establecer un vínculo con el otro. Y con el otro podemos decir, sí, por un lado, la pareja, pero también con cualquier otro sujeto con el que ella decida establecer alguna relación. Entonces, llámese hijos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros en la escuela, etcétera. Es el vínculo que con cualquier otra persona la mujer decida establecer. Entonces, el amor para las mujeres tiene dos características que son fundamentales. El amor de la mujer tiene que ver mucho con los celos y y una exclusividad. Esto es algo de lo que empieza a decirnos por qué el amor en la mujer es una cuestión, esto que decía hace un momento, tormentosa. Las mujeres son las eternamente enamoradas. Están siempre pendientes de ser queridas, de ser elegidas por alguien como las amadas. Ser elegidas implica, como antecedente, asignar a que hay alguien más que tiene la capacidad de completarlas, que tiene la posibilidad de darles la felicidad a través de ese amor. Y podemos recordar cómo las niñas desde muy pequeñitas, en sus épocas escolares, mucho más tempranamente que los niños varones, inician con una serie de juegos en los que ellas declaran abiertamente que tienen novios e incluso ya tienen esposos dentro de los grupos escolares. Y bueno, esto por un lado puede significar algunas problemáticas para las profesoras encargadas, los profesores que son testigos de estos eventos psíquicos. Exactamente, Irene lo dice muy bien, o para los niños, porque justo cuando las niñas están ya en este empuje de la búsqueda amorosa por parte de un otro, y que en este caso pues son los niños varones, para el niño varón la situación está ocurriendo de otra manera. Incluso la presencia de las niñas y esta demanda insistente puede resultar un poco molesta, un poco incómoda. Es en las niñas en las que está la vivencia de ir en pos de que el otro las tome en cuenta, de que el otro las incluya en su universo de vida. Desde luego que los otros tengan puestos en ellas los ojos casi permanentemente. Entonces, hay una exigencia altísima por parte de las mujeres. Cuando una mujer busca el amor, no tiene tregua, podríamos decirlo así. Es una insistencia tal que, dice Irene, claro, a los niños puede no venirles muy bien, pero también podemos decir cómo para incluso los hombres ya mayores, ese nivel de exigencia resulta ser algo francamente insoportable a veces, ¿no?
Sí, bueno, es que ahorita que estaba diciendo eso, de repente ahora cuando estas relaciones, bueno, la forma de establecer relaciones amorosas ha cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, antes eran los chicos los que llegaban a buscar a la chica que les gustaba, los atraían, y ahora se dice hasta un poco de broma, ¿no?, que las mujeres le lanzan el calzón a cualquiera, ¿no? O sea, porque son ellas sí las que se animan a abordar al otro, al sexo opuesto, ¿no?
Sí, y este decir de les lanzan el calzón, vaya, podía ser metáfora en algún momento, pero tenemos decires, ¿no? En la clínica recuerdo un caso de una madre que acude muy angustiada, muy alterada, porque reporta que en la escuela el hijo está siendo permanentemente, ella utiliza el término ya, de acosado. Que hay una cantidad de niñas que están en torno a pretender una relación con este pequeño, y sin embargo él se niega, ¿no? Él no está en esa misma disposición. Pero un día la madre, también las madres, ¿verdad?, sabemos muy bien cuál es el control que quieren tener sobre el hijo, y buscando en estas casualidades de limpiar el cuarto del hijo, ¿no?, se encuentra una caja pequeña, la abre y en su interior se encuentra una prenda íntima usada, ¿no?, con un mensaje bastante subido de tono de una niña para este hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo precisamente antes? La sugerencia de los padres iba en función de que, bueno, sí, sabiendo esto que habita a las mujeres desde muy temprana edad, recomendaban a las hijas hacerse desear por el otro, es decir, no entregarse a las proposiciones eróticas de los hombres, desde pequeños hasta mayores. Entonces, no entregarse, y en el momento en el que el avance del hombre pudiera llegar a ese punto, pues que ellas tuvieran la posibilidad, ¿no?, de retraerse de esa propuesta. Pero actualmente las situaciones van variando en la forma, porque precisamente las mujeres se encuentran en un empuje tal, con toda esta movilización de lo femenino, de toda esa propuesta de que para la mujer todo está a su alcance, que todo le es posible, entonces ya no esperan a la proposición del hombre. Son ellas quienes en muchos casos toman la iniciativa, como por ejemplo en el caso de esta niña, ¿no? Y en el caso de muchas mujeres que de otras formas muy diversas también son aquellas que dan el primer paso. Pero aquí hay una cuestión con esta modificación, digamos, de la manifestación, de la conducta. No podríamos asegurar que en lo más privado de las mujeres las cuestiones hubieran cambiado tan radicalmente.
Bueno, nos están pidiendo un corte y nos vamos a ir.
Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo.
www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto.
www.lavoladora.net.
Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net.
Son las 2 y 19 minutos.
Radio comunitaria. Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3.
Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo.
Regresamos, Edna.
Muy bien, sí, pues aquí en una conversación con Rocío, que nos aporta también algo al respecto de cómo es la visión de los hombres y de las mujeres en torno a esas relaciones, ¿no? Nos dice Irene, y los chicos se espantan ahora, porque precisamente la mujer está en esa intención insoslayable de vamos por él, ¿no?
Sí, porque, bueno, estaba así como, digo, sigue estando también esta parte que decías tú, las niñas se tienen que hacer desear, ¿no? Uh-huh. O sea, como para que los chicos las elijan, ellas tienen que ser bonitas, delicadas, atentas, tiernas y dejar como esta parte ruda que a veces hay, ¿no? Y se tienen que hacer desear, pero ahora también en los hombres está cambiando esta parte, ¿no? Quieren ser ellos los conquistados muchas veces.
Sí, y es que precisamente cuando dice se tienen que hacer desear, pues digamos, esa era la propuesta, era como el ideal, pero justo es lo que la vida psíquica nos viene a poner siempre de frente, los ideales no se cumplen, quizá en algunas épocas había un mayor número de mujeres que podían optar por esta forma, ¿no? De llegar a un vínculo amoroso, pero actualmente las mujeres no están en esa espera. Uh-huh. Y decía Rocío, ¿no? Ahora los hombres están, bueno, y decir ahora es también un poco incierto, porque sí ha sido una postura masculina desde mucho tiempo atrás. Lo dice Rocío en una frase muy simpática que ya ha escuchado ciertamente de parte de los varones, cuando dicen para aprender a andar en bicicleta, pues cualquiera, pero para cuando yo ya sepa, pues quiero la mía, ¿no? Entonces, estas diferencias son justo lo que van poniendo los elementos más lamentables incluso para los dos sexos, ¿no? Para las dos formas de abordar el amor. Porque si bien la mujer busca la exclusividad, precisamente como uno de esos rasgos que marcan, para el hombre es completamente distinto. En el hombre la posibilidad es aquella que me proporcione en el momento la posibilidad de un acceso sexual, adelante. Y la mujer no. Para la mujer existe un condicionante. Para poder entrar a la relación sexual, tiene que haberse cumplido previamente esa exclusividad. Es decir, que este hombre solo me pertenezca a mí. Que para él yo sea la única. Y de no darse esta condición, entonces la mujer puede negarse al vínculo. O como lo vemos actualmente, ella misma proponerse que, ah, bueno, si esa es la forma en la que el hombre la va a tomar, pues también se entrega a ello, pero vemos cómo esto emocionalmente tiene repercusiones, porque el condicionante de la exclusividad no desaparece, aunque las mujeres vayan en pos de ser atendidas de cualquier forma, como de lugar, así sea, yéndose a la cama con el hombre. Esta condicionante de la exclusividad no deja de tenerse permanentemente en cuenta. Vemos una cantidad de relaciones que se inician por parte de las mujeres en este decir de, bueno, si es una cuestión para la cama, bueno, pues así la tomo y no me complico con ninguna otra situación. Pero basta con que haya sido más de una vez en la cama para que justamente de parte de la mujer empiece la expectativa de, y ya no me llamó. ¿Y dónde está? Y esta vez no se apareció. ¿Y dónde estará? Entonces, lo que parecía al principio una despreocupación va tornándose precisamente en la manifestación de eso que siempre la ha habitado, que es que este hombre sea mío. Y esta exclusividad está permanentemente jugada en cada una de las relaciones. Cuando la mujer ha llegado ya incluso a una relación de pareja que pudiéramos pensar firme, pues pueden ustedes suponerse cuál es la exigencia, ¿no? Si antes empezaba ya a vislumbrarse, ya ha establecido una pareja formal, bueno, el hombre será realmente acribillado en caso de que por alguna cuestión decidiera mirar a otra mujer. Y que aparte tuviera un flirteo con alguien, bueno, ¿no?
Es que esto es de lo más complicado, porque muchas veces, bueno, ves parejas o pasa que va la pareja caminando y de repente el chico mira a otra chica, ¿qué pasa? ¿No? Y es luego, es así motivo para que la chica sienta celos y quiera reclamarle porque está viendo a otra mujer.
Sí, es que estas son precisamente las cuestiones que, aunque las revistas y todos los medios las incluyan para llevar a cabo una serie de recomendaciones o de sugerencias o consejos de cómo evitarlas o cómo resolverlas, eso queda ahí ya como una experiencia. Y es que hay una idea, volvemos a estas cuestiones del estándar, ¿no? Hay una idea que pretende hacer sentir o hacer pasar a los sujetos como que la experiencia del amor tiene que ser siempre muy semejante de unos y otros. Como que si hay una diferencia en la forma de enamorarse de una pareja, si hay una diferencia, que generalmente es una incomodidad, una inconveniencia, ¿no? En las diferentes formas de hacer pareja, pues entonces como que ya no se está hablando de amor, como que entonces ¿de qué se trata, no? Entonces, también estas cuestiones del estándar sabemos muy bien que marcan la expectativa que tienen las mujeres en relación con los hombres. Si en ellas está este rasgo ya de la exclusividad y de parte de la cultura hay toda una propuesta de el amor solamente puede ser puesto, solamente puede ser vivido de esta forma, para la propia mujer se le presentará como una problemática el caso de que su propia relación sexual vaya por otros caminos. Y entonces viene una vivencia así como de una cuestión caótica. Y sabemos de casos de mujeres que incluso pueden pasar por experiencias terribles, de casi una locura, al verse en esa situación de traicionadas.
Sí, y esto da mucho pie, por ejemplo, a situaciones, me imagino así como cuando una mujer encuentra, digamos, en esta pareja, esta sensación de sentirse así, exclusiva, que podría ser imaginaria, ¿cómo también la mujer es capaz de soportar muchas situaciones, incluso de violencia, con tal de seguir con esa persona?
Sí, sí, exacto, porque es tal la urgencia que ella tiene de ser algo para el otro,
que entonces será capaz de llevarse a cualquier experiencia con tal de sentirse incluida por el otro. Y tenemos cuestiones desde estas que decimos aquellas mujeres que plantean muy abiertamente una relación de pues adelante, ¿no? Tengamos relaciones sexuales sin ningún conflicto, hasta aquellas otras mujeres que cumplen perfectamente con el estándar y se quedan calladitas haciendo una serie de cuestiones para invitar al hombre a la propuesta, pero como quedándose en esas formas mucho más tradicionales. Y tenemos también otros casos en los que las mujeres van en pos de ese amor, pero poniéndose en riesgo, poniéndose realmente en situaciones en las que incluso la vida puede quedar jugada. Entonces, con esto pueden ustedes dimensionar de qué tamaño es el empuje que experimenta la mujer en ese requerimiento de que el otro las elija, porque ese es uno de los elementos, ¿sí? Que el otro las elija, que ellas sean las elegidas.
Sí, porque ante estas experiencias lo que bueno uno escucha es que dice, pero es que me ama o lo amo, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, tenemos una pregunta de Laura que dice, la relación entre el amor y el sexo, ¿qué unión tienen dentro de la pareja?
Bueno, aquí tenemos una situación que nos permite tratar también cómo dentro de lo masculino, la experiencia desde lo masculino, hay una forma que permite cierto acallamiento, o por lo menos que sea menos angustiosa la experiencia con el amor, en el amor. Desde que los hombres son pequeños, empiezan a vivir esa posibilidad de un dominio. ¿Cómo lo viven? En el momento en el que ellos empiezan a tener esa experiencia con el cuerpo, en el momento en el que empieza también esta manifestación de lo erótico en ellos, hay juegos muy frecuentes. Si no juegos concretos, sí muchas cuestiones que en el habla, en el decir, van planteando situaciones en las que los hombres compiten. Y compiten en un punto muy específico, el tamaño del pene. Entonces, ahí esa expresión nos permite ver cómo los hombres entre ellos pueden identificarse. Porque, bueno, ahí podemos dar como premisa de que todos se dicen entre ellos, bueno, lo tenemos, ¿verdad? Todos lo tenemos, ahora hay que ver de qué tamaño lo tenemos. Sí, claro. Y habrán quienes salgan muy bien librados de estas, de este tipo de competencias, ¿no? Y entonces esto les refuerce enormemente esa posibilidad de poder, de dominio sobre un otro. Pero incluso aquellos que no salieran tan bien librados, finalmente siguen pasando por la situación psíquica de lo tengo. Entonces, en esa posibilidad de identificarse unos con otros, ya hay un medio de atemperar una angustia. Es decir, somos todos más o menos, estamos todos bajo una misma condición. Nos parecemos en algo, nos podemos hacer compañía en algo. Nos completamos los unos con los otros. Podemos lucir frente al otro nuestras conquistas. Y sabemos muy bien que para el hombre es un enorme orgullo poder hacer gala frente a otros hombres de esas conquistas, incluso entrar en detalles muy, muy específicos acerca de cómo se llevan a cabo. Y por ejemplo, bueno, también en ámbitos que van más allá de esos juegos infantiles, de esas competencias infantiles, incluso ya en las edades adultas de los hombres, esto no deja de aparecer. Vemos cómo en las clases, por ejemplo, de ejecutivos, de funcionarios altos, de gente dedicada a cuestiones de un cierto poder ya concreto. Ay, bueno, nos dice que
ir a un corte, sí,
vamos.
Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo.
XHSA,
La Voladora Radio.
XH Ameca Meca,
La Voladora Radio.
97.3 FM, La Voladora Radio.
La Voladora
Radio Comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas
ubicadas en San Francisco número 70,
Barrio Panuayo,
Amecameca,
Colonia Centro, Amecameca de Juárez,
Estado de México.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña,
La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación,
Asociación Civil,
97.3.
La Voladora Radio, yo soy esta radio.
Son las 2:33.
En este mundo actual, muy capitalismo, trate de hacernos esclavos, trate de vendernos una resignación, trate de vendernos una vida cómoda y mediana. De todo ello yo digo no.
La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas, sí, las de San Francisco número 70, Panuaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo
donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca.
Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo.
Ahora sí, regresamos, Edna, con eso que decías de cuando los hombres en la adolescencia se miden el pene y ya de adultos se juegan otra cosa.
Pero no, fíjate, no es exacto, eso es lo que quisiera señalar, no es que se jueguen otras cosas, eso permanece. Y eso es precisamente lo que a un hombre le permite sentirse menos angustiado en esta cuestión del amor, ¿sí? Decía, hay gente que dedicada ya, teniendo ya posiciones de poder, hombres que tienen ya una colocación importante frente a otros, se allegan de mujeres, se hacen acompañar de mujeres, nada más por el simple hecho de decir aquí está esta, aunque incluso no tuvieran un acceso sexual a ella, en el sentido de la relación sexual propiamente dicha, ¿no? Pero el simple hecho de hacerse acompañar por una mujer les permite a ellos demostrar frente a otros cuál es su enorme poder, su dominio en la situación. Esto seguimos por la pregunta que nos planteaba Laura hace un momento. Entonces, del lado de la mujer, ¿cómo ocurre? Una mujer difícilmente, claro que no hay prohibición, es decir, los casos aparecen, pero principalmente para la mujer, las vías para que ella pueda vivirse como mujer no están puestas por ahí. Una mujer podrá tener múltiples parejas, pero no encontrará en eso la manifestación de ser mujer. Eso no lo luce. Y si lo luce, de parte incluso de las mismas mujeres, de otras mujeres, llevará cuestionamientos fuertes sobre esta que se ha atrevido a lucir sus conquistas, ¿no? Claro. Sabemos muy bien cuáles son los calificativos que hay al respecto de parte de las propias mujeres. Entonces, en esta diferenciación dentro de la relación de pareja, dentro de la relación de matrimonio, el hombre todavía así podrá permitirse ciertos espacios en los que pueda manifestar ese acceso a otras mujeres, y la mujer no. Pero es precisamente ella sola la que se cancela la posibilidad, justo por ese condicionante del que hablábamos, este que ella se impone. El amor es exclusivo. Y si es con este hombre nada más, y yo ya dije que era con él, pues con él. Claro que de parte de ella puede haber un coqueteo con algunos otros hombres, pero esto para muchas las mete en enormes conflictos. Ya no digamos cuando la mujer ha decidido, generalmente por conflictos con la pareja, establecer una relación paralela. Bueno, para una mujer esto es terrible, porque queda jugado exactamente entonces, pues, a quién quiero, pues, ¿no? Uh-huh. A quién quiero. Si yo fui capaz de irme a acostar con tal, entonces, ¿quiere decir que ya no quiero al otro? ¿O sí lo quiero? Y entonces empiezan en una en tratar de colocar el amor, a desplazar la vivencia del amor en uno y otro lado, pero siendo exclusivo, ¿sí? Entonces, ¿a quién se le da la exclusividad? ¿Al novio o al esposo? ¿Al amante o al esposo? ¿A quién se le da? Y ellas mismas pasan por la experiencia de sentirse que traicionan algo, ¿sí? Porque la condición para su vínculo amoroso es este, solamente con una persona, aunque este precisamente, aunque esta pareja incluso pudiera manifestarle las cuestiones, y vamos a los extremos, de odio. Uh-huh. Pero si para ella, por una sola ocasión en su vida que jamás se repitió, ella construyó ahí un amor, ¿sí? Ese lo mantendrá para siempre, porque aún bajo el maltrato, así por ese maltrato, es a veces esa construcción en lo femenino, incluso ese maltrato puede a ella significarle ser algo para el otro, existir para el otro. El otro la completa, ella no lo puede perder.
Uh-huh. Sí, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué pasa cuando una mujer dice que solo quiere sostener relaciones sexuales con quien sea y a la hora de la hora no puede? ¿Qué pasa ahí?
Sí, esta situación es bien frecuente, pero bien frecuente. Y la queja de los hombres al respecto, bueno, pues es airada, ¿no? Porque la mujer justo en ese juego de la seducción hace esto que decíamos el programa pasado, ¿no? Levanta la falda con una mano y la baja con la otra. Y la seducción puede llevarse hasta ese punto, ¿no? Donde ya estando en la cama, la mujer dice, bueno, pensándolo bien, mejor dejé algo en la lumbre, ¿no? Entonces, mejor con permiso. Y esa es la posibilidad justa de la mujer, ¿sí? El hombre no lo entiende así porque para él su constitución psíquica es, yo di mi palabra y aquí estoy. Y yo cumplí y entonces ahora la otra tiene que cumplir su parte, ¿no? Y para la mujer no, para la mujer la posibilidad es, si quiero, lo hago, y si no quiero, no lo hago. No hay una palabra depositada en ello, ¿sí? Esto no tiene que ver con la exclusividad, tiene que ver con cómo es la constitución de la ley para una mujer. ¿A qué va a responder así se esté cayendo el mundo y a qué no? Entonces, para el hombre la ley le dice, tú dijiste que a esta mujer la ibas a cumplir y ahora le cumples, casi incluso aunque ella ya no quiere, ¿no?
Sí. ¿Sí?
Y para la mujer es, bueno, ahorita quiero y al rato ya no. No hay una ley que la ciña de manera tan contundente, ella no se la ha construido así. Entonces, por eso vemos a la mujer en el vínculo amoroso y en muchas otras formas, actuando a partir de esto que le llamamos el capricho, ¿no? Ahorita se me puede antojar y entonces creo toda la condición en la que supongo que el otro va a venir a completarme. Pero no bien ha dicho sí, cuando algo en todo ese devenir psíquico que sigue corriendo, ¿sí? No se suspende en el sí, ese devenir psíquico sigue operando y algo aparece en la mujer para decir, bueno, ¿y cómo por qué? O vaya, los argumentos para el no son infinitos porque dependen de qué haya construido cada mujer en ese momento. Es ahí donde la mujer no se identifica con otras, no va a responder como todas. Cada mujer responderá absolutamente con lo que ella es. No es muy halagador, digamos, para una mujer decir soy como otras o formo parte de una masa de mujeres, ¿no? Para una mujer la exclusividad también tiene que ver con cómo se construye ella misma. Y si algo puede matar de felicidad a una mujer, es precisamente saberse única en algo. Uh-huh. Única. La más algo en algo. Uh-huh. Entonces, la más especial en alguna característica.
Sí, la más inteligente, la más bonita, la más alta, la más delgada, la más, siempre más.
Claro, ajá.
Sí, también nos vuelven a nos preguntan, ¿por qué no somos capaces de ser directas en lo que queremos y nos ponemos a adivinar siempre la información no verbal del, por ejemplo, un chico, ¿no? Que me vio así, entonces creo que le gusto, o es que está hablando así, creo que le gusto. ¿Por qué no somos capaces?
Bueno, es que también, a pesar de que pudiéramos ver estas formas muy avanzadoras de parte de las mujeres, ¿no? Esto, también tenemos que reconocer que no es nada sencillo para una mujer enfrentarse con ese momento en el que la otra parte dijera, no eres tú, no eres tú la elegida. Entonces, es mucho más sostenible, digamos, tener, prolongar ese periodo de emoción, de erotización, de inicio de enamoramiento, en el que ella va sobre fantasías. Ella va haciendo una cantidad de construcciones que nada tienen que ver a veces con lo que el otro está haciendo. Decimos por ahí, bueno, cuidado con las mujeres, ¿no? Porque las mujeres tenemos mucho esto de que si nos dicen buenos días, pues ya estuvo, ¿no? Ya con eso es toda la significación del otro quiere conmigo. Uh-huh. Cuando el otro pudo haber realmente ni siquiera dadose cuenta de a quién le decía buenos días, ¿no? Pero para la mujer es muy importante crear todas esas fantasías porque son las que le evitarán hasta un cierto punto enfrentarse a ese momento de no ser la elegida. Entonces harán una cantidad de suposiciones en las que ellas solas irán adjudicando que ese vínculo con el otro pues va avanzando, ¿no? Va avanzando. Y esto tiene que ver definitivamente también ya en el momento pleno del amor, ahí donde el otro sí pudo haber respondido, ¿no?
Sí, un mensajito aquí que dice que eso dolió.
Es que estas son las cuestiones, precisamente son las cuestiones que, les digo, lo rico de poder recibir estas observaciones en el momento, porque eso es lo que permite producir y producir entre todos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí duele escuchar lo que es la feminidad, escuchar lo que es la mujer en estos ámbitos un poco escondidos, pues sí implica ir tomando postura al respecto de qué hago yo. ¿Qué he hecho yo con mi vida amorosa? Y es que cuando decimos, por ejemplo, porque esto nos lleva precisamente a ese, nos apunta a ese camino donde, bueno, y entonces, ¿qué es el otro para una mujer? ¿Realmente es esta cuestión amorosa? ¿O el otro es este simple aditamento que se requiere para echar a andar toda esa vida tan rica que es la de la vida erótica? ¿Es simplemente el requerimiento? Porque la mujer, podemos decir, pues, se hace todas estas construcciones en la fantasía, incluso ya teniendo a una pareja, continúa en el fantaseo, y continúa en la exigencia, y continúa en la seducción, y decíamos, continúa también en esa postura de colocarse siempre como lo que le va a hacer falta al otro. Te doy, pero no te doy todo. Te doy tantito, pero aquí no creas que me has poseído completamente. Y entonces esto, bueno, sí nos lleva a preguntarnos, ¿el otro qué es? ¿Ese que se ha elegido como pareja, realmente por él se siente un amor o qué es? ¿Qué es eso que nos moviliza? Tenemos el caso de muchas mujeres, bueno, infinitos, millones de mujeres, ¿no? Para decirlo pronto. Mujeres que hacen la elección de un hombre y entonces le colocan una cantidad de cualidades impresionantes, ¿no? Es inteligente, escribe bonito, decimos, sí. Vamos a un corte, me parece.
Sí, vamos a ir a un corte y regresamos con este tema.
Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo.
Yo soy esta radio, 97.3 de la frecuencia modulada,
La Voladora Radio.
Sí. Son las 2:47.
Somos una radio con oídos.
97.3.
Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono
97-852-52.
Correo electrónico
cabina@lavoladora.net.
Página web
www.lavoladora.net.
¿Usas MySpace? Agréganos en
myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir.
La Voladora Radio
97.3.
Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo.
Regresamos y tenemos dos preguntas que están en el mismo, más o menos en el mismo sentido. Dice, porque si la seducción está del lado de la mujer, ¿cómo saber que yo le importo a esa persona? Porque si es que yo me lo imagino, entonces ¿cómo sé que hay una posibilidad con el otro? Y Gaby nos pregunta que entonces, ¿cómo sé cuál es el indicado?
Esa pregunta es la pregunta. Sí, entonces, bueno, ¿cómo se lleva la mujer al amor? ¿Cómo se propone a ella misma construir a un otro? Porque esto es lo que está de fondo. El otro no existe por sí mismo. Llevemos esto a esa radicalidad. El otro no existe. Cuando alguien dice, pero es que me he encontrado al hombre de mi vida. Este ahora sí. Es maravilloso, no saben cómo me atiende, me abre la puerta, bueno, a veces no me la abre, pero él me invita y entonces se preocupa por mí, me llama 20 veces al día y entonces, uy, bueno, es tan guapo y es muy culto y entonces tiene muchas cosas por platicar, me ha enseñado una cantidad de cosas, no se fija en otras mujeres. Puede uno preguntarse, ¿y si corresponderá eso con aquello de lo que ella se ha enamorado? Y tenemos casos, pero de sobra, donde precisamente, oye amiga, te fijas bien lo que estás diciendo y esto que ahora nos vienes a presentar. Este hombre no corresponde, este hombre no es lo que tú dices, ¿no? En el decir de las madres, mijita, por favor, date cuenta, este tipo no, este tipo por esto no, este tipo... Bueno, pero la mujer que está enamorada, ¿sí? Le ve y sostiene que esas cualidades están ahí. Ella se las ha colocado a ese hombre. Ella ha dicho que ese hombre es eso que ella construyó. No tiene nada que ver con una realidad objetiva. Tiene que ver con qué quiere mirar ahí la mujer. Entonces, saber cuál es el indicado está un poco escabroso para dar una pregunta, una respuesta definitiva. Más bien esto, podemos seguir con la pregunta, ¿no? Claro que sí hay una posibilidad, ¿no? En algún momento de poder determinar realmente que lo que existe en relación con ese otro es un amor. Pero sí, no sin antes plantearnos estas preguntas y enfrentarnos, como nos dice nuestra escucha, bueno, ¿qué es esto, no? Qué pena, o sea, que esto dolió. Porque cuando decimos, si nosotros construimos al hombre, si somos nosotras las que adjudicamos todas esas cualidades, entonces, ¿qué hay del otro? ¿Quién es el otro? Y basta con que el otro empiece a manifestarse, ahora sí desde su propio decir, que todas esas cualidades o muchas de ellas van a empezar a caer así como esferitas al suelo, ¿no? Rompiéndose una tras otra, de tal manera que la mujer puede llegar a sentirse realmente desencantada de eso que eligió en un momento. Pero es precisamente porque la construcción inicial la deja tan contenta, porque eso es lo que ella dice que es el otro. Cuando el otro empieza a manifestarse en su diferencia, entonces la construcción de ella va fracturándose. Ese otro deja de ser lo que ella dijo. Ese otro empieza a cobrar realmente una existencia particular. Ya no es ella reflejada ahí. Ya no es ella solamente con sus expectativas, sino que el otro también empieza a plantear su posibilidad particular. Y ahí es donde realmente el amor empieza a ponerse en juego. porque antes, entonces, podríamos decir, la mujer no amaba. La mujer utilizaba al otro como eso que le permitiría completar su idea del amor. Eso antes, podríamos decir, por supuesto, hay un tiempo en el que la mujer no ama. Y ese tiempo puede prolongarse mucho, 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 durante un enorme lapso, ¿sí? No ama, porque lo que hace es estar tomando al otro como objeto para completarse. Cuando ella se ve implicada en un conflicto amoroso con el otro es cuando empieza la posibilidad de efectivamente construir un amor. Porque del otro lado ya tenemos a alguien que también hace sus propios planteamientos. Ya no es solamente el cumplimiento del sueño, sino que el otro viene a plantear una realidad que a la mujer le va a hacer dudar incluso de ella misma. Y entonces ella se llevará a cuestionamientos como de, ¿y entonces qué era al principio? ¿Qué era lo que me acercó a él? ¿Le gusto, ya no le gusto? ¿Si hubo amor y se acabó o no, o nunca lo hubo, ¿no? Estos cuestionamientos son muy importantes para las mujeres. Porque más allá de que se lo respondan en esa recriminación al hombre, si son preguntas realmente de fondo, son ellas las únicas que quedan puestas frente a su acto. ¿Qué hice? ¿Qué hice en esta relación? ¿Cómo llegué a esto? Y entonces el descubrimiento de, bueno, las mujeres por supuesto que van en pos de ser amadas, van y demandan al otro, ámame, atiéndeme, olvida toda tu existencia para que entonces sea yo el centro de esa vida tuya. Y entonces crear la figuración de que así yo existo. Y cuando esto ya no funciona así, la mujer se ve sola nuevamente. Se ve sola y entonces con estas preguntas de yo cómo he participado para que esto llegue a un punto de conflicto tal, incluso a veces de separación. Pues justamente que la demanda de la mujer es altísima. Decíamos en algún momento, no hay un hombre que la colme. Pueden haber esfuerzos de parte de los hombres cuando hay una relación francamente amorosa. Pueden ver, pueden notar la angustia de la mujer, pueden tratar de reconfortarla. Pero la mujer no cesará en esa demanda, es avasallante. Entonces, ante una exigencia tan altísima, supónganse ustedes cuál es la experiencia de un hombre. Un hombre que no ama, un hombre que no ame a esta mujer, se verá permanentemente cuestionado en su posibilidad hasta el punto de la frustración. Lo que yo haga no complacerá a esta mujer. No importa que yo me mueva para un lado o por el otro, de todos modos no le va a gustar. Está siempre en una persecución, siempre me cuestiona, siempre está llevándome a puntos en los que yo fallo, siempre fallo para ella. Y entonces, un hombre bajo esta condición definitivamente, pues lo pensará dos veces. Aún amándola, bueno, la experiencia del hombre puede ser muy como un lastre, ¿no? Pero sí, esos puntos de quiebre donde, ante esta demanda de la mujer, si el hombre no la ama, abandonará muy rápidamente.
Sí, por eso nos dicen en otra pregunta, dice que por eso, si por eso se dice que la mujer ama por dos. Ama por ella misma y ama por lo que cree que el otro la puede amar.
Pues sí, podría ser una forma de decirlo, porque precisamente nos encontramos como en el decir de la mujer, por todo lo que ella va narrando que hace en relación con el amor, casi podemos decir que es ella la que sostiene la relación, casi podemos decirlo. Pero el punto es, ¿para qué la sostiene? ¿Para qué la sostiene? Y ahí es donde el hombre sospecha, porque el hombre puede saber muy bien que no es a él a quien la mujer está dirigiendo este ímpetu. El hombre tiene sospecha siempre de que la mujer le hará exigencias que él no podrá cumplir, pero que además no hay algo que a él le permita sentirse realmente amado, a pesar de que la mujer haga todo un esfuerzo por procurarlo, por estar cerca de él, por etcétera. El hombre duda, y tiene que ver con esto, hay algo alcanza a notar él de ella me requiere, pero no me requiere a mí, Jorgito, ¿no? Requiere algo que le represento y no soy yo. Y ahí hay un dolor en el hombre. Uh-huh. Hay un dolor. Entonces, el hombre puede llegar a esos puntos y decirse, bueno, puedo hacer todavía esfuerzos en pos de ese amor con esta mujer, pero hay hombres que dicen, no será suficiente nunca nada. Entonces, para no seguir angustiándome de esta forma, pues se termina, ¿no? Y la mujer está en esa caída. Decíamos en algún momento, el momento en el que el hombre abandona a la mujer es realmente de muerte, porque la mujer queda en ese estado de ya no ser nada, ya no es nada, muchas mujeres así lo dicen, ya no soy nada, porque toda la posibilidad amorosa estaba centrada en ese vínculo, por todo lo que ella había depositado ahí.
Pero es gran sufrimiento de las mujeres, ¿no? Así como que es muy, bueno, es común escuchar a las mujeres cuando está esta parte de que no las aman o ellas no encuentran a quien amar, sí hay un sufrimiento enorme en esto, ¿no?
Sí, es que la mujer sí se vive en ese empeño y cuando no hay una respuesta como ella la espera, tal y como ella la espera, pues sí hay un dolor. Un dolor muy intenso, siendo ella justamente la que puede ser la creadora por excelencia de la posibilidad amorosa, también es ella misma la que puede llevarse a destruirla en esa exigencia tan enorme.
Pues se nos terminó el tiempo. Vaya. Muy rápido. Se nos fue súper rápido.
Es que lástima.
Les agradecemos su atención, su participación, desde luego. Y estamos la próxima semana.
Claro que sí, claro que sí, que también me parece que tiene que ver con cuestiones sobre la mujer, que implica también a los hombres, ¿no? Pero en esa línea que vamos durante algunos programitas más.
Así es, bueno, pues nos despedimos, que se la pasen muy bien, muy buen fin de semana. Edna, gracias por tu participación.
Gracias a todos, gracias Irene.
Gracias a Rocío también en los controles. Chao.
La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.
97.3 Radio Comunitaria
XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM
La Voladora Radio
La Voladora Radio
Radio Comunitaria.
Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México.
Amecameca de Juárez.
Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México.
Somos adherentes de la Otra Campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3
La Voladora Radio. Yo soy esta radio.
Son las 3 y un minuto.
La Voladora Radio.
Teléfono 97-852-52. 97-3.
La Voladora Radio.
Di fuerte lo que te...